Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y con esta música te quiero llevar de gira por Andalucía de la mano de las cuatro orquestas institucionales andaluzas. La gira Andalucía Sinfónica, que va a comenzar en menos de dos semanas, el próximo 26 de septiembre, y se prolongará toda la temporada, hasta el 7 de junio ya de 2025. Es la primera gira de las orquestas andaluzas por la comunidad. Te hablo de la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Van a pasar precisamente no por esas ciudades, las suyas, sino por las otras cuatro provincias andaluzas que no tienen orquesta institucional. Una gira que tiene detrás a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y a la Fundación Unicaja. En esta tarde de viernes quiero saludar a Gema Domínguez, que es la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja. Gema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se ha organizado para esta Andalucía Sinfónica? ¿Cuál es la propuesta?
Pues la propuesta es la que ya se presentó hace unos días en la sala Fundación Unicaja María Cristina, y es una gira, como bien contabas, de las orquestas institucionales de Andalucía por las ciudades o por las provincias que no cuentan con orquesta propia.
Y lo novedoso de este programa es precisamente eso, llevar a donde no existen esas orquestas, y bueno, además es una gira que nunca antes había realizado.
Exacto, es una novedad, es primicia, es la primera vez que se va a realizar, y creo que todas las instituciones en las que estamos comprometidas en este proyecto, pues estamos muy ilusionados.
¿Cómo será la programación, los programas de estos conciertos?
Pues hay un poco de todo, hay una programación bastante variada: Beethoven, Smetana, Britten, Vivaldi, Piazzolla, creo que es un Tchaikovsky. Creo que es un programa muy variado, que se ha pensado mucho, ha sido muy escogido, y que creo que será del gusto del público andaluz.
Claro, yo te quiero preguntar, ¿la música sinfónica es para unos pocos o es un tipo de música asequible a expertos y a profanos?
Bueno, eso era un poco, antes sí que era un poco para expertos y profanos, pero gracias al trabajo de muchas instituciones y de muchas otras entidades que estamos trabajando para acercar la música clásica a todo el mundo, pues yo creo que eso va cambiando poco a poco, y afortunadamente pues cada vez vemos más público joven en los conciertos de música clásica, en el caso de aquí de Málaga, pues de la Orquesta Filarmónica, y yo creo que eso va a cambiar y que el público joven va a apostar también por la música clásica, porque además es digamos el básico de la música, es...
El origen de todo, claro.
El origen de todo, exacto.
Claro que no hay que tener miedo de decir, uy, yo cómo me voy a comprar la entrada para ir a ver un concierto de música para oír a Beethoven y a Tchaikovsky. Eso a mí me echa
para
atrás.
Yo creo que no, yo creo que eso es un motivo de orgullo.
Y te quiero preguntar por la colaboración público-privada. Uh-huh. ¿Por qué en un evento así esta conjunción de la parte pública, por ejemplo la Junta de Andalucía, la parte privada, uh-huh, ahí está la Fundación Unicaja? ¿Por qué unir esas dos sinergias?
Bueno, se ha comprobado en muchísimos proyectos que la colaboración público-privada funciona perfectamente, que es un impulso para la cultura, y que al final todos remamos hacia los mismos proyectos, tenemos los mismos fines. Entonces, apostar por la cultura creo que es muy necesario, y es algo muy lógico que todas las instituciones vayan de la mano, públicas y privadas.
Estos conciertos, estamos hablando de la gira Andalucía Sinfónica, le recuerdo a los oyentes que va a comenzar el 26 de septiembre, toda la temporada hasta el mes de junio del año que viene, la primera gira de las orquestas andaluzas institucionales por nuestra comunidad. Bueno, esto es absoluta novedad, y además esos conciertos se van a celebrar en aquellas ciudades o provincias que no tienen una orquesta institucional. Un tipo de música como esta no se toca en cualquier parte. Los lugares tienen mucho que ver con que al final sea todo muy redondo. ¿Dónde se van a celebrar estos conciertos?
Pues mira, en Cádiz será en el Teatro Villa Marta de Jerez. En Almería será en el Auditorio Maestro Padilla. en Huelva va a ser en, perdóname que solo me lo tengo que mirar, en el auditorio Casa Colón, y en Jaén, en el Teatro Infanta Leonor.
Ahí queda dicho, exacto. Esas son todas ubicaciones extraordinarias para eventos de este tipo. Estamos hablando con Gema Domínguez, es la responsable de artes escénicas de la Fundación Unicaja. Hablamos de la primera gira de las orquestas andaluzas por la comunidad, que tengo entendido, si no tú me corregirás, que hacer una gira así es una aspiración como desde hace 30 años. ¿Cuál es la complejidad de organizar algo así? ¿Por qué hasta ahora no se ha culminado con ese deseo?
Pues no sé responderte yo a esa pregunta, porque bueno, esto ha surgido de algo de la Junta de Andalucía. Entiendo que no es fácil mover a orquestas de tantísimos miembros por las ciudades, y bueno, entiendo que hasta que no se ha tenido un poco de valor y se ha echado para adelante el proyecto, pues supongo que no era nada sencillo, era todo un reto. Y bueno, afortunadamente, pues la Junta de Andalucía ha querido tomar las riendas de esto.
Del 26 de septiembre al 7 de junio de 2025 va a tener lugar la gira de Andalucía Sinfónica, primera gira, te recuerdo, de las orquestas andaluzas por la comunidad. La Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que van a pasar ni por Málaga, ni por Sevilla, ni por Córdoba, ni por Granada. Van a pasar por Huelva, Almería, Jaén y Cádiz, precisamente por esas cuatro provincias andaluzas que no tienen orquesta institucional. Detrás de todo esto, el trabajo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y también está ahí la Fundación Unicaja. Gema Domínguez, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
De la agenda de la Fundación Unicaja, por cierto, te quiero destacar un par de eventos en dos capitales andaluzas. En Almería, el jueves de la próxima semana, el 19 de septiembre, tendrá lugar la primera cita del ciclo La Poesía Ahora. Será un encuentro entre los novelistas Juan Manuel Gil y Marta Jiménez, moderado por la directora artística del ciclo, Luna Miguel. Ambos autores debatirán sobre el yo en la poesía y la narrativa. La cita en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, el jueves a las 7 de la tarde con entrada libre. Y en Sevilla se acaba de estrenar esta misma semana la exposición Grandes Nombres del Arte del Siglo XX en las colecciones privadas. Hasta el 1 de febrero de 2025 la podrás visitar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de la capital andaluza, para ver un total de 29 obras de artistas como Miró, Luis Gordillo, Alexander Calder o Tapies, entre otros. Esta exposición, seguro que te suena su título, porque se estrenó en Cádiz este verano. Ahora, como te digo, recala en Sevilla. Y allí nos quedamos. Miguel Poveda, Aurora Vargas, Tomatito, Israel Fernández son algunos de los artistas que ayer se encontraron en un mismo escenario para homenajear a Paco de Lucía con el espectáculo Caudal. Así ha arrancado la edición número 23 de la Bienal de Flamenco de Sevilla, edición 2024, con el lema Olé de nuevo, de una cita de referencia mundial en el flamenco y que tiene al frente a su director, que es Luis Ibarra, y que nos atiende esta tarde aquí en Andalucía va de cultura. Luis, muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Buenas tardes, encantado.
Lo primero será preguntar qué tal la resaca después del estreno de anoche con este espectáculo Caudal, que además llevaba semanas con entradas agotadas.
Pues sí, llevaba semanas, meses en realidad, porque este espectáculo se agotó prácticamente nada más salir, se agotó en unos 10 días, casi una semana. O sea, el éxito de taquilla estaba, quedaba lo artístico, y la verdad que por mi parte satisfecho. No voy a ejercer ahora el papel de crítico, eso se lo dejo a los profesionales y a los que están ejerciéndolo ahora, que lo hacen muy bien, pero satisfecho, la verdad, muy muy bien.
Yo he leído alguna crítica y desde luego satisfecho es para estarlo. Algunos datos sobre la Bienal. Hasta el 5 de octubre van a participar unos 400 artistas en 62 espectáculos distintos y casi 70 funciones. Más allá de los datos, que son muy potentes por sí solos, ¿por qué se dice de la Bienal que es un evento de referencia mundial en el flamenco?
Pues porque es un poco el festival, el gran acontecimiento que marca el canon de festivales de estas características. Nace en el año 80 y bueno, es no solo testigo, sino parte del desarrollo del flamenco como un arte escénico en el siglo XXI. Es el que tiene un mayor número de espectáculos, el que sigue sirviendo de trampolín para muchísimos artistas, de escaparate, pero también de motor artístico, para los nuevos valores un espaldarazo, para las grandes figuras una manera de reivindicarse, y los artistas y también, por supuesto, la afición siguen entendiendo la Bienal como ese gran acontecimiento.
De los 62 espectáculos, 47 son nuevas producciones, 17 son estrenos absolutos y hay 30 llamadas noches únicas. ¿Qué son esas noches únicas, Luis?
Ayer tuvimos la primera. Son espectáculos que nacen no con la vocación de girar, sino de ocurrir. Que gire el espectáculo inaugural de esta Bienal es imposible, o prácticamente imposible, porque habría que juntar en un mismo escenario a Tomatito, con Diego del Morao, con Paquete, con David Araal, con Aurora Vargas, con Farruquito, con Miguel Poveda, con Israel Fernández, con El Piraña. Es decir, son muchísimos artistas los que se suben a un escenario para hacer una propuesta única. Antonio Sánchez también, sobrino de Paco de Lucía, que estuvo. Y esto es muy complicado, ¿no? Son espectáculos, el siguiente lo tendremos con Miguel Poveda, que están hechos en exclusiva para la Bienal y vienen de parte de los propios artistas. Es decir, Miguel Poveda tiene su espectáculo en gira, pero para venir a Bienal le apetece hacer algo diferente, algo único. Y por eso pues ha armado todo un espectáculo alrededor de los cantaores, en este caso, que inspiraron a Federico García Lorca, ha preparado todo un repertorio, viene con una banda de cornetas, con la Hierbabuena, con unas gitanas de Jerez, con Diego del Morao. Es decir, son propuestas únicas para Bienal.
Supongo que organizar un evento de esta magnitud tiene una enorme complicación, hay mucho trabajo de mucho tiempo detrás, pero con esa puerta que se abre quizá más fácil con la llave de Bienal de Flamenco de Sevilla, eso alguna puerta abrirá, supongo que de manera automática.
Pues sí, la gente cree que la Bienal es muy compleja, es difícil, y en realidad es mucho más difícil de lo que se cree. Yo por lo menos lo he vivido así. Desde fuera entendía que bueno, que era una organización muy difícil, con distintas sensibilidades en su interior, muchísimos espacios, actividad de calle, un equipo grandísimo de personas, de artistas, requiere, más allá del presupuesto que se ha incrementado este año, y cosas que agradezco al Ayuntamiento de Sevilla y la apuesta de la alcaldía, pero sí, es un festival complicado. No me puedo quejar, la verdad, porque también lo estoy disfrutando y casi que por obligatoriedad en el contrato tendría que estar el disfrutarlo. Estamos aquí para ello, pero sí que es cierto que bueno, que es complejo, para que no nos vamos a engañar.
Te has estrenado, ¿no?, como director.
Sí, como director es mi primera Bienal, mi primera inauguración. Y sí que es cierto que bueno, que mi perspectiva puede ser curiosa. No he vivido mis primeras bienales como aficionado, después como crítico flamenco y ahora como director. Los nervios son diferentes cuando entraba para hacer la crónica a cómo entro ahora, que incluso, bueno, conozco también cada detalle de la producción, quién va a salir, quién va a entrar. Hay cosas que me preocupan, estoy pendiente de cosas que a lo mejor antes me pasaba un poquito más por alto.
Claro. ¿Cuándo empezaste a trabajar para lo que estamos viendo desde ahora y hasta el 5 de octubre? ¿Ese trabajo tuyo cuándo empezó?
Pues ha sido un año de trabajo. Yo entré en septiembre del año pasado. Y bueno, durante el verano, el mes de agosto sobre todo, hice cientos de llamadas a artistas para empezar a hacer la programación artística, pero a trabajar, digamos, en la serie de la Bienal empecé en septiembre, que ha sido un año de trabajo, pues bueno, en la elección del cartel, la elección de los artistas, empezar a arrancar y retomar producciones y coproducciones que tenemos con teatros de todo el mundo. Ha sido un trabajo precioso, la verdad, y ahora a ver los resultados de esas noches únicas, de esos espectáculos que ya estaban en gira pero que vienen a Bienal, como Muerta de Amor este domingo con Manuel Liñán. Y bueno, es tantísima la variedad que creo que hay para todos los gustos al final.
Y ahora es momento de recoger los frutos de todo este trabajo con una programación muy extensa. Estamos hablando con Luis Ibarras, el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que anoche comenzaba y se va a celebrar hasta el 5 de octubre. Decía, una programación muy extensa, pero director, te quiero pedir que me destaques una cita de todas las de la Bienal, ya sea por gusto personal, por lo complicado que ha sido cerrar ese espectáculo. No sé, destácame algo que a ti te haga, pues no sé, especial ilusión quizá.
Pues mira, esto me lo en casi cada entrevista me lo preguntan y la respuesta siempre es injusta, porque si ya es difícil hacer una programación por todos los que te dejas fuera, que son muchos, dentro de 70 espectáculos elegir uno es una verdadera complicación. Yo lo que hago es que cada vez digo uno diferente, porque son muchos.
Necesitas 70 entrevistas, para nombrarlos
necesito
todos.
Necesito 70 entrevistas, efectivamente, pero por ejemplo, el que se me viene a la mente es el espectáculo de Manuela Carrasco en el Teatro del Maestranza. Es la despedida de Manuela Carrasco de los escenarios, su despedida en Sevilla, su ciudad, la grande, grande, una de las grandes, de la mayoría de la historia del baile. Y desde luego su propuesta es otra noche única, porque Manuela Carrasco no va a estar bailando en solitario o bailando con su hija, que también va a estar porque es bailador y porque es de su escuela, digamos, sino que va a estar también con el Pele cantándole, va a estar con Israel Fernández cantándole, está dirigida por Ángel Rojas, va a tener la compañía de Antonio Canales, habrá una banda de corneta para, digamos, despedirla. No sé, creo que será una noche muy muy emotiva en el Teatro de la Maestranza, y ahora la que te voy a decir es esa, aunque te puede decir cualquier otra.
Bueno, pero Manuela Carrasco, le digo a los oyentes que se queden con ese nombre, bueno, ahí lo dejo por ahora. Manuela Carrasco, que se despide de su Sevilla natal, de los escenarios en esta Bienal. Por cierto, hablando de escenarios, ¿cuáles son los escenarios de la Bienal? Porque son maravillosos.
Pues son muchos. En la programación principal hay 10, y después en la actividad de calle, pues ya no lo he contado, pero son muchísimos, porque hacemos espectáculos gratuitos a pie de calle, hacemos cosas por los distritos, un ciclo de literatura, ciclo de cine, jornadas en la universidad, o sea, hay de todo, y se puede consultar en la página web, que son esos otros oles de la Bienal. Pero la programación principal son 10 espacios escénicos, espacios singulares como puede ser el Alcázar de Sevilla, como puede ser la Iglesia de San Luis de los Franceses, una joya barroca, donde vamos a tener adorantes haciendo piezas de Scarlatti traídas al flamenco con un clave y con piano. Tenemos espacios como el Espacio Turina, el Teatro Alameda, por supuesto Teatro de la Maestranza, el Auditorio Cartuja, que es novedad este año, el Muelle Camaronero, muy desconocido, a la Vera del Río, que también es novedad este año, Caixa Forum, donde se hacen espectáculos infantiles para la creación de nuevos públicos con Leonor Leal. Y seguramente se me está olvidando a alguno importante, pero bueno, básicamente son esos.
Decía el director, la Bienal no
el Central,
solo...
por ejemplo, el Central. Ajá. Se me olvidaba, perdona, que es
nada,
importante.
Nada.
Tenemos la Bienal del baile, está ahí en el Central.
No solo se vive en teatros, también en las calles. En Sevilla está inundada de flamenco en estos días. Si quiero que le cuentes a los oyentes qué es el Olematón, ¿esto dónde está y cómo funciona? A ver.
Pues mira, el olematón es un fotomatón, pero que registra tus oles, tus aleos. Lo hemos tenido en distintos barrios de Sevilla durante más de una semana. No sé ahora mismo cuándo volvemos a sacar el olematón, porque en principio ya se han registrado muchísimos oles, y ahora lo que están sonando son los oles que se han registrado en ese olematón. ¿Y esto cómo funciona? Pues a través de unos sensores en espacios vinculados a la Bienal, al paso del viandante, pues desde un cajón flamenco, con ese sensor, pues el propio cajón con unos altavoces te jalea, te dice ole, y son oles que han grabado tanto artistas profesionales como Pedro el Granaíno, Juan de Juan, La Tremendita o Argentina, como anónimos que iban por la calle, que se han metido en el olematón y han grabado su ole. Y la verdad es que está funcionando muy bien, porque han salido cosas muy, muy divertidas.
Es una iniciativa muy original que desde luego ha gustado mucho. Hasta el 5 de octubre se celebra la Bienal de Flamenco de Sevilla 2024, recién inaugurada, en la que es su 23ª edición. Luis Ibarra es su director y le deseamos muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Siguiendo el camino que nos ha marcado el director de la Bienal, por eso que le preguntaba hace un momento que eligiera uno de los más de 60 espectáculos, bueno, pues voy a detenerme en el del domingo 29 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Esa noche será la noche de despedida de la bailaora Manuela Carrasco. Muy buenas tardes, bienvenida a COPE.
Muy buenas tardes, gracias.
¿Cómo te sientes ante la que va a ser tu despedida y cómo impone esa palabra?
Bueno, yo voy a explicar un poquito que no va a ser mi despedida, pues porque tengo 2 años de gira y eso se firmó antes de que yo decidiera de retirarme. Me pasó el problema tan grande que me ha pasado en mi vida. Ha fallecido mi marido y bueno, fueron momentos muy malos y decidí no bailar más. Pero bueno, yo me debo al baile. Mi madre, mis hermanos y todos los que me quieren y me rodean, pues me han dicho que no debía todavía de retirarme.
Pues ha resurgido como el ave fénix, que además es el título de tu espectáculo. Sí. ¿Cómo va a ser esa noche única en la Bienal con ese como el ave fénix?
Pues espero que sea un gran éxito, porque es un espectáculo maravilloso. Vienen artistas invitados maravillosos. El director es Ángel Rojas, Y bueno, ahí pues vamos a ponerlo y darlo todo, ¿no?
Vas a estar efectivamente muy bien acompañada. Nombres, yo pongo algunos sobre la mesa, quiero que tú completes la lista. Antonio Canales, sí. Israel Fernández, Manuela Carrasco, hija. Una noche, pues eso, de Manuela Carrasco muy bien acompañada. ¿Con quién más?
Samara, mi hija también. Enrique el Extremeño. Tañé, Pedro Sierra, José Carrasco. Añoño a la guitarra, otro niño jovencito que está tocando muy bien, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, y bueno, va a ser una explosión, ¿no?
Todos esos nombres para acompañar a Manuela Carrasco en esa noche tan especial en su querida Sevilla. ¿Qué es Sevilla para ti? ¿Qué supone encontrarte con el público en tu ciudad y en un evento como la Bienal?
Pues mira, Sevilla para mí es muy grande porque he nacido en Triana y el público de Sevilla me adora, esa es la verdad. Y va a ser para mí muy fuerte porque cada día la artista se tiene que ir superando más, ¿no? Pero bueno, yo tengo fuerza, tengo ganas de bailar y espero que sea un gran éxito y además sé que la gente va a vibrar, ¿no?
Pues seguro. Llevas 50 años subida a los escenarios, ahora que, bueno, no es el final, pero bueno, el final está más cerca, de decir adiós y bajarte para disfrutar de la vida de otra manera. Cuando miras atrás y ves todo lo que has conseguido, toda la trayectoria de la que dicen los expertos, una de las bailadoras más grandes de todos los tiempos, cuando te pones a pensar en lo que has conseguido, en fin, ¿qué se te viene a la cabeza?
Pues satisfacción. Satisfacción muy grande, alegría, pues porque cada vez que he salido a bailar me he dejado la piel en el escenario y es por lo que vivo y por lo que quiero vivir ahora mismo, ¿no?
Y te quedan mínimo 2 años, me decías.
De momento sí.
Bueno, ese de momento quiere decir que a lo mejor hay más a partir de ahí. El próximo 29 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Teatro de la Maestranza de Sevilla tendrá lugar Como el Ave Fénix, un espectáculo, el resurgir de alguna manera después de un momento muy complicado de la bailadora Manuela Carrasco, que se encuentra con su público en su queridísima Sevilla. Manuela, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti.
Andalucía va de cultura. Con Carmen Cerván.
Soy el que pinta de azul el amargor que hay en tu beso, el que guarda en su baúl tu desgracia y su recuerdo. Solo soy aire. Ya me he curado de espanto y a pesar que mi quebranto es olvido en mi canción.
La cita iba a ser hoy, pero ha habido que suspenderla. El barrio ha cancelado su concierto en Sevilla por una afección de garganta. Los médicos le han dicho que tiene que guardar reposo para poder seguir con su gira que le está llevando por toda España. Hablan de cancelación, no parece que se vaya a posponer el concierto, pero en todo caso, aquí aprovechamos para escucharle porque nos encanta. Así que con la música del barrio hoy te digo adiós.
Necesito un pacto con el tiempo.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Ahora es el momento de iniciar un viaje con destino a Andalucía. Adiós.